los efectos de la maldad. Mateo 24, verso 12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Oremos. Padre, estamos identificando unas de las razones por las cuales el pueblo de Dios se enfría, porque vivimos en un mundo de maldad y hemos descuidado muchas veces la vida del Espíritu y hemos permitido que nuestro amor se enfríe. Pero Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos hoy que tú nos sigas guiando, nos sigas protegiendo y nos sigas dando de tu gracia. Y gracias por esta iglesia que hoy se reúne en amor, en el nombre de Jesús. Hoy se reúne en unidad. Y hoy, Padre, podemos declarar que no hay ningún tipo de maldad que pueda afectar esta relación de entre hermanos. Seguimos en victoria. Seguimos de gloria en gloria. Seguimos de poder en poder. Gracias, Padre, porque tú nos has dado de la victoria de Jesús. Gracias, Jesús, porque nosotros salimos de las tinieblas a la luz y no hay ninguna tiniebla en nosotros, no hay, porque estamos en la luz que se llama Jesús. Gracias, Padre, estamos en la luz. Estamos libres de toda maldad. Alguien diga conmigo: estamos libres de toda maldad. Estamos libres de todo espíritu inmundo para la gloria y honra de Dios. Amén. Y en esa libertad le damos un gloria a Dios al Señor y un aplauso al Señor en esta hora. Gracias, Padre. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Iglesia, los efectos de la maldad se ve en los lazos rotos. Los efectos de la maldad se ve en la falta de comunión. Donde hay lazos rotos, donde hay falta de comunión entre nosotros, es un efecto de la maldad. Por eso donde se aman, donde se unen, la maldad no puede reinar. Reina donde están los lazos rotos, reina donde no hay comunión entre nosotros. Pero qué bueno que hay comunión entre nosotros, que nuestros lazos están unidos para trabajar para la gloria de Dios, para alabar al Señor y para glorificar al Señor. Yo oro para que nunca se rompan los lazos entre nosotros, que nunca ese lazo de amor, ese lazo de misericordia, que sigamos amando, que sigamos amándonos los unos con los otros, que sigamos en esa comunión que a Dios le agrada. Si algo le agrada a Dios es la comunión que tenemos entre nosotros. Porque una de las cosas que hace el amor es que une los lazos y nos regresa a la comunión. Es un regreso a la comunión. El amor de Dios en toda la Biblia es Dios regresando al hombre a él, y esto es comunión con Dios. ¿Usted se dio cuenta? Usted que es un lector de la Biblia, cómo Dios está tratando de regresar al hombre a él. Porque cuando el hombre no regresa a Dios, está separado de Dios y ha perdido la comunión con Dios. Y esos son los efectos de la maldad, que el hombre se ha alejado de Dios. El hombre no quiere regresar a Dios, son efectos de la maldad. Y toda la Biblia es Dios en amor tratando de regresar al hombre a él. Qué bueno que lo logró contigo. Dile que está a tu lado, lo logró contigo, te pudo regresar a él. Hemos regresado a Dios. Y ha sido el amor de Dios, porque Dios podía decir, bueno, que vengan ellos. Pero él vino para salvarnos a cada uno de nosotros. Porque en el Dios nuestro nos reina el orgullo. El orgullo es parte de la maldad que mora en el hombre. Es parte de la maldad que mora en el hombre. Que muchas veces por orgullo, como es una maldad tan terrible, se rompen los lazos. Por orgullo no tenemos comunión. Y a veces no tenemos comunión con el hermanito porque no está al nivel económico que yo estoy. No tenemos comunión con el hermanito que no ha alcanzado los niveles espirituales que nosotros supuestamente hemos alcanzado. ¿Sabe qué? Eso es maldad. Esos son los efectos de la maldad. Gloria a Dios. Pero el plan de Dios es regresarnos a Dios, regresarnos a Él, y que podamos tener ese amor y comunión, que podamos amar al que no tiene la cuenta de banco que usted tiene. Esto es amarnos los unos con los otros, no porque tú seas rico o porque tú seas pobre. Esto es amarnos los unos a los otros. Ese es el plan de Dios. Tristemente, amado. Qué triste que las iglesias reinan muchas veces estas cosas de la gente con dinero. Tenemos la iglesia de los ricos, la iglesia de los pobres. La iglesia de los ricos dice que los pobres están en maldición, que Dios odia a los pobres. ¿Y cómo va a ser eso? Entonces, estas cosas, amado, es lo que ha traído tristeza al corazón de Dios. Y para Dios liberarnos de toda esa maldad, por eso nos regresó a Él que ama al pobre, regresó a Él que ama al alto, al bajito, al blanco, al negro, al amarillo. Dios nos ama a todo y murió por todo. Amén, gloria a Dios. Entonces, toda la Biblia habla de Dios tratando de acercar al hombre a Él. ¿Por qué usted cree? ¿Por qué Hebreos, capítulo 4, verso 16, dice que me acerque confiadamente al trono de la gracia? Hebreos, capítulo 4, dice que acercado confiadamente al trono de la gracia. ¿Pero por qué está hablando Hebreos, capítulo 4, verso 16, que me acerque confiadamente al trono de la gracia? ¿Sabe por qué? Porque cuando los efectos de la maldad son detectados, la santidad de Dios es tan fuerte que no podemos morir. La santidad de Dios es tan fuerte que no podemos morir. Y Hebreo nos hace un reto a cada uno de nosotros y nos dice, acércate confiadamente al trono de la gracia. Nos está invitando al trono de la gracia, pero no nos olvidamos que el que está en el trono de la gracia es un Dios santo. El trono de la gracia. Y nos está desafiando. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Y entonces yo tengo que desarrollar una confianza ahora. En que el acercarme al trono de la gracia me va a hacer bien y no me va a hacer mal. Entonces, ¿qué confianza puedo tener yo en algo que aborrece toda maldad? Y en el ser humano hay maldad. Y Dios me dice, acércate al trono de la gracia, confiadamente al trono de la gracia. Pero ¿qué confianza puedo tener yo si Dios aborrece toda maldad? Dios aborrece la maldad. ¿Cómo una persona con tanta maldad puede acercarse al trono de la gracia? Uno entiende todo eso y se levanta un temor. Pero Hebreo te dice, no, acércate confiadamente. Acércate confiadamente. Lo que yo no me entiendo es, ¿cómo es que un individuo, una persona, sea hombre y mujer, empiece a tragarse drogas y se llena el estómago totalmente de droga para pasarla por el aeropuerto y llegar a este país cargado de droga en su estómago? ¿Cómo ese individuo cargado de droga en su estómago tiene la confianza de caminar tranquilamente en el aeropuerto y tratar de introducir droga a los Estados Unidos de manera, sabiendo las altas tecnologías que hay en los aeropuertos? Eso no es algo simple. No estamos hablando de años atrás que no se, que estábamos escasos de una tecnología que ve todo, todo lo que va en el estómago lo ve la tecnología. ¿Qué confianza tiene esta persona para atreverse a hacer eso y tratar de introducir droga? Entonces, va a ser detectado, va a ser descubierto porque la tecnología es muy alta. Entonces, ¿cómo yo voy a pasar por alto delante del trono de Dios cuando Él sabe la maldad oculta que puede haber en mi vida? Cuando Él sabe, Dios conoce todo, el todo de nosotros lo conoce Dios. ¿Y cómo entonces yo voy a desarrollar una confianza para acercarme al trono de la gracia si día tras día hay cosas que hacemos que a Dios no le agrada? Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Ah, pero recuerden que el trono de Dios se convirtió en un trono de gracia. Ah, entonces yo voy a tener confianza porque Jesús es el que me va a ayudar para que yo en el trono de la gracia alcance la gracia. ¿Están oyendo en esta hora? Gloria a Dios, porque si hay algo malo en mí, Jesús, la sangre de Jesús me va a limpiar de todo pecado para que, aleluya, Jesús quita toda la maldad que pueda haber en mi vida para que yo pueda acercarme al trono de la gracia. Ahora, la maldad hace algo. Y es que se convierte en una conciencia acusadora. En una conciencia acusadora. Usted se deja guiar de la maldad y usted lo hace muy bien. Y lo hace afuera de la iglesia y después esa misma maldad lo va a acusar a usted para que usted no entre a la iglesia. La misma maldad que te movió a hacer lo malo es la misma maldad que se va a convertir en tu acusador. De tal manera que tú vas a decidir, no tengo cara para verle la cara al pastor. No tengo forma de cómo regresar a la iglesia porque a mí no me hicieron nada. Fui yo que pequé, fui yo que hice 20,000 cosas. Ahora no tengo el valor de presentarme porque eso es lo que hace la maldad. Entonces, ¿cuál es la solución? No pecar. No hacer las cosas malas. Porque el enemigo te empuja a hacer cosas malas para que después usted no tenga cara para enfrentar lo que hizo mal. O sea, la maldad te hace pecar y luego te acusa. Te hace pecar y luego te acusa. Te hace pensar y dudar que el trono es de gracia. Hasta eso te hace pensar. Si la gente le falló a Dios, fue descubierta en maldad, ¿qué es lo que hay que hacer? Corra al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro. Pero no puedes regresar al trono de la gracia porque es acusado por su conciencia, es acusado por el mismo mal que carga por dentro. Por eso ese jueguito de que entro a la iglesia y salgo, voy a coger un permisito y me voy a salir, eso no existe, amado. Un permisito puede ser permanente. Un permisito puede convertirse en algo que te dure años para regresar a la casa de Dios. Años puede durar. Entonces la maldad te acusa. Y hay gente que hace cosas que después no pueden regresar porque la maldad lo acusa. Pero hoy, si usted conoce a alguien así, el trono de la gracia lo puede perdonar. En el trono de la gracia hay perdón. Dios está interesado en que te acerque, en que pueda. Gloria a Dios. ¿Ustedes se recuerdan esa mujer que fue sorprendida en adulterio? El error de los enemigos que la estaban acusando fue que la acercaron a Jesús y Jesús es la gracia. ¿Alguien oyó eso? La acercaron, si la hubiesen llevado a los que dirigían la ley de ese entonces, bueno, ahí sí es verdad que le iban a tirar bastante piedra. Pero la llevaron a la gracia. La gracia está dispuesta a perdonarte. Pero eso no significa que yo voy a hacer lo que quiera porque la gracia me va a perdonar. No, la gracia te perdona, pero la maldad te seguirá acusando. para que no busques el perdón en el trono de la gracia. ¿Alguien oyó eso? Gloria a Dios. Aleluya. Ahora, nosotros debemos dar gracias por la obra de Cristo, porque es la obra de Cristo en su gran amor que nos coloca, que nos pone en el trono de la gracia. No es por un mérito personal de bondad de parte de no, tiene que ser la gracia de Dios que te acerque al trono de la gracia. Gloria a Dios. Tiene que ser la obra de Cristo. Yo me acerco. Mira, la Biblia dice, acércate, Hebreos capítulo 4. Acércate confiadamente. ¿Por qué? Diga conmigo, por la obra de Cristo Jesús. Por la obra de Jesús, por lo que Él hizo por mí. Gloria a Dios. Todo lo que en el pasado la maldad me hizo hacer. Gloria a Dios. La gracia me perdona. Y le voy a decir algo. Tenemos que seguir esa gracia que perdona. Porque a veces esa gracia está ahí, pero nosotros no perdonamos. No hay perdón. Y si no hay perdón en mí, entonces hay maldad. Entonces estoy viviendo en los efectos de la maldad porque no puedo perdonar. Pero yo tengo que vivir en los resultados de la gracia, no en los efectos de la maldad. Porque estoy en un nuevo pacto para que viva perdonando, amando. Gloria a Dios. ¿Usted oyó eso? Y lo más sorprendente es, amado, que una persona en un año tiene 365 días para ser perdonado. 365 días para ser perdonado. Y digamos que se arrepintió en el día 100 y pasaron 100 días más, pero usted no, todavía no ha perdonado a esa persona que Dios ya lleva 100 días perdonado. ¿Usted está oyendo? Por eso uno no debe juzgar a la gente por lo que hizo ayer. Tú no sabes si esta mañana se arrepintieron. Eso es la gracia de Dios. Por eso no somos jueces. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, en el trono de gracia, diga conmigo, el trono de gracia, recibimos todo lo contrario a los efectos de la maldad. Recibimos todo lo contrario a los efectos de la maldad. La maldad, ¿qué te hizo hacer la maldad? No, en el trono de la gracia vas a recibir todo lo contrario a los efectos de la maldad. Pregúnteme, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué maldad? ¿Qué cosa? Gracias por... ¿Qué recibimos? Gracias por preguntar, gracias por su entusiasmo. Gloria a Dios. ¿Qué cosa? Bueno, recibimos en el trono de la gracia comunión con Dios. Comunión con Dios. Porque la maldad, los efectos de la maldad es que la gente ya no tiene comunión con Dios. Pero en el trono de la gracia regresa esa comunión con Dios. Gloria a Dios. ¿Qué recibimos nosotros? ¿Qué recibimos nosotros en el trono de la gracia? Bueno, confianza. Porque los efectos de la maldad ya nos quitó la confianza. Claro. Si estamos viviendo en un mundo que ya no nos confiamos ni nosotros, los cristianos. Si usted ve un hermanito muy, 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 muy bondadoso, usted se asusta y dice, ahorita me quita algo. Son efectos de la maldad que hemos perdido la confianza entre nosotros, pero qué bueno que el trono de la gracia no ha regresado confianza. Y yo puedo confiar en mi hermano, usted puede, amén. Y es una confianza, no ha regresado una confianza en Dios. Una confianza en Dios. ¿Qué recuperamos nosotros en el trono de la gracia? Bueno, gracias. Gracias. El favor de Dios, el favor inmerecido, porque en maldad, amado, lo que debemos recibir es el castigo. Es recibir lo que merecemos en maldad. El alma que pecare morirá. Eso es lo que recibimos en maldad. Pero qué bueno que nos hemos acercado al trono de la gracia y ahí alcanzamos, ¿qué? Gracia. Usted tiene gracia, iglesia. Usted es una iglesia, eres iglesia con gracia de Dios, con el favor de Dios, con la misericordia de Dios. Tenemos gracia porque estamos en el trono de la gracia. No andamos en maldad, andamos en la gracia. Andamos en el amor y la unidad. El amor y la unidad produce gracia. Oiga esto. Mientras usted y yo nos sigamos amando y unidos y no permitiendo que nada me haga tener un resentimiento contra ella. Porque cuando el resentimiento se alberga en mi corazón contra cualquiera, amado, estoy haciendo que en mi corazón crezca algo que se llama amargura. Y dice la Biblia que cuando estamos amargados, no alcanzamos la gracia. Por eso es que el enemigo, la maldad, quiere amargar tu vida para que tú dejes de alcanzar la gracia. Pero no somos amargados, no somos gente que oh, gloria a Dios, no somos gente amargada, somos gente feliz, somos gente de gracia, somos gente de amor, somos gente unida. Y eso me hace a mí a seguir alcanzando gracia. Si le damos lugar a la tristeza y a la amargura, amado, dejamos de alcanzar la gracia. ¿Y usted sabe lo que significa dejar de alcanzar la gracia? Se lo voy a resumir en esto. Usted vive por la gracia. Todo tiene que ocurrir por gracia. Yo tengo que pagar la renta por gracia. Yo tengo que comer por gracia. Aunque tenga el dinero, la gracia me va a dar hambre para que pueda comer. Porque hay gente que tiene dinero y no puede comer. Toda mi vida es una vida de gracia. Tu vida es una vida de gracia. Dependemos de la gracia. Y la iglesia es una iglesia de gracia. Entonces, por eso el enemigo quiere romper la comunión que podamos tener nosotros. Y que dejemos de amarnos y empecemos a amargarnos. Y eso lo que hace es que dejamos de alcanzar la gracia. Y ocurre otra cosa peor que se llama contaminación, donde hay gente en la iglesia que está amargada, que está resentida con quien sea, sea con el líder, sea con el que está al lado. Es una gente que se convierte en un contaminante del grupo, de tal manera que el grupo se contamina, de tal manera que deja de alcanzar la gracia. Iglesias que no crecen es señal de que la maldad puso una raíz de amargura en la iglesia. Pero qué bueno que nosotros podemos decir que el gozo del Señor es mi fortaleza. Alguien diga conmigo, el gozo del Señor es mi fortaleza. Gloria a Dios. Por eso venimos a la casa a danzar, a alabar a Dios, a glorificar a Dios. ¿Por qué venimos a centrarnos en problemas? No, no, deje eso para después o para el día de la oración. Vamos a alabar a Dios. Preparemos el mejor cántico que exalte la gloria de Dios. Que le dé alabanza a Dios. Dejemos toda amargura, dejemos toda tristeza. Para que no dejemos de alcanzar la gracia. Creyentes que fracasan son creyentes que cargan raíz de amargura. Yo no le voy a dar lugar a la... Mire, yo me voy a gozar el servicio. Aleluya. Tú eres responsable que yo me goce el servicio. Ponme a gozar. Agarremos la güira y la tambora y nos vamos a gozar. Vamos a gozarnos el servicio. Dejémonos de tanta tristeza, de tanto dolor, de tanto... No, 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 amados. Vamos a gozarnos el servicio porque eso manifiesta la gracia. La gracia se manifiesta en el gozo, en la alegría. Oh, gloria a Dios. La maldad no me va a pagar el gozo. No me va a pagar el amor. La maldad no es la que debe predominar en las iglesias, sino la gracia, la misericordia y la bondad de Dios. Aleluya. ¿Usted oyó eso? ¿Usted oyó eso? ¿Usted entendió lo que el Espíritu Santo nos está diciendo hoy? Por eso Gigi decía, sonríe que Cristo te ama. Entendiendo esto es, sonríe que para que no deje de alcanzar la gracia. Y yo no voy a permitir que nadie me meta amargura de otro hermano. No, 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 amado. Gózate en la gracia. Gózate en la gracia. Y alcanzamos gracia en el trono de la gracia. ¿Qué recibimos? Recibimos también misericordia en el trono de la gracia. Recibimos misericordia. Porque la maldad, amado, no hay misericordia para el malo. Ni el malo tiene misericordia. Pero en el trono de la gracia alcanzamos misericordia. Y le voy a decir algo, mira. La gracia te salva, pero la misericordia te protege. Por la misericordia de Dios no hemos sido, dice la Biblia, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Perdone, yo tengo que ir al trono de la gracia porque yo no quiero ser consumido. Aleluya. Pero hay otra cosa también que alcanzamos en el trono de la gracia. Se llama socorro. ¿Cómo se llama? Socorro. En el trono de la gracia yo alcanzo socorro. Socorro. La maldad, en maldad yo no soy socorrido. En maldad me cae el juicio. Pero vengo a la gracia y alcanzo socorro. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Quiere decir que todo lo que le dije estaba en la Biblia. Oportuno socorro. Y Efesios 2:18 dice, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Yo voy a querer que usted escuche bien este verso, porque voy a entrar en algo un poquito más profundo. Efesios 2:18 dice, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Recuerde que empecé diciéndole que los efectos de la maldad se ven en los lazos rotos y en la falta de comunión. Y entonces dice Efesios 2:18 que por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. O sea, usted y yo entramos juntos. Usted y yo entramos juntos. Pero aquí se está hablando de algo más profundo. Todos tenemos entrada al trono de la gracia. Todos tenemos entrada. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Para una mentalidad antigua o para una mentalidad del antiguo pacto, solo veían a los judíos como los únicos exclusivos. Se veía a los judíos como el único pueblo. Y todo Dios está tratando de enseñar algo para enseñar a las demás naciones que hay un solo Dios. Dios estaba tratando de enseñarnos cuando Él escoge a Israel. Nos está enseñando a hacer la diferencia. Nos está enseñando a no ser igual que el mundo. Nos está enseñando un mensaje. Pero decir en el nuevo pacto que todos tenemos entrada, para un judío es una locura. Para alguien que del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, eso no lo puede comprender. ¿Cómo que todos tenemos entrada? ¿Cómo es que todos? Ay, ay, ay. Diga conmigo, la obra de Jesús estaba trabajando para abrir un misterio. La obra de Jesús, Cristo muriendo en la cruz del Calvario, Cristo resucitando, todo eso estaba trabajando para abrir un misterio. Y misterio es algo que está oculto, que necesita ser revelado en el tiempo que el Padre le plazca. Y la obra de Cristo trabajando para abrir ese misterio. Y ese misterio que se estaba trabajando para ser revelado, se le entregó a Pablo. Pablo recibió ese misterio. Eso que estaba oculto lo recibe Pablo.
Y eso le trajo consecuencias. El recibir ese ministerio, usted va a ver más adelante, le trajo consecuencias a Pablo.
Entonces hay una operación que se está a punto de abrir, un misterio, algo oculto que necesita ser revelado. Ahora, cuando Jesús empezó a hablar y a moverse sin este misterio revelado, nosotros observamos algo que uno dice, pero ¿y por qué Jesús actúa de esa forma? ¿Por qué Jesús dice eso? Vamos a la Biblia. En Mateo capítulo 10, Jesús todavía no revela en su plenitud este misterio que se le fue entregado a Pablo. Y entonces lo vemos en Mateo capítulo 10, verso 5, de esta manera. Mateo capítulo 10, verso 5 en adelante dice: a estos 12 envió Jesús y le dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayas. Ah, pero
¿usted está viendo eso? Que no vaya por camino de gentiles.
Por camino de gentiles no vaya. Y en ciudades samaritanas no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Diga conmigo: el misterio todavía no había sido revelado. Estaban en el antiguo pacto, donde los exclusivos era Israel. Por eso lo vemos, no vayan donde están los gentiles. No vayan donde están los gentiles. Gloria a Dios. Por ciudades samaritanas ni siquiera entren. Porque este misterio necesitaba ser revelado. Y estaba a punto de ser revelado. Vamos a leer Mateo 15. 15:21. Gloria a Dios. 15:21. Saliendo Jesús, Mateo 15:21 en adelante. Esto es sin el misterio, está el revelado. Dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, oh, mira qué lindo. Señor, hijo de David, gloria a Dios, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentado por un demonio. Pero Jesús le respondió palabras. Entonces, acercándose a sus discípulos, Jesús no les respondió. Verso 23. Pero Jesús no les respondió palabras. Y mira, y fue en un formato legal. Le dijo: Señor, ¿qué más le dijo? Le dijo: hijo de David. Estaba en un formato legal para abrir su milagro. Pero el misterio todavía no había sido revelado. Ten misericordia de mí. De mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Y él respondió y dijo: no soy enviado sino a la oveja perdida de la casa de Israel. Ay, 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 ay. Gloria a Dios. Dile que está a tu lado: damos gracias a Dios por el nuevo pacto. No hemos entendido. Mire, yo creo que a veces las iglesias, las congregaciones, porque la iglesia es una, pues, pero es para no estamos bloqueando tanto. Las congregaciones, si entendiéramos lo que nos ha caído, la gracia que nos ha caído, la misericordia que nos ha venido, gloria a Dios, no perdiéramos tiempo en tantas cosas triviales, en tantas cosas que no tienen importancia, y nos pasaríamos el servicio entero dándole gracias a Dios porque Él nos dio el privilegio de venir a su casa. Por eso, amado, nosotros, entienda bien, usted no viene aquí para ser salvo. Usted viene de manera agradecida. Usted es un hombre y una mujer que está muy agradecido por Dios, porque usted estaba lejos de la ciudadanía. Usted estaba lejos, gloria a Dios, pero lo han hecho cercano. Pa. Somos inmerecedores de lo que tenemos y jugamos con eso. somos inmerecedores de los dones que tenemos, del llamado que tenemos, sea pastor, sea lo, somos inmerecedores y a veces no creemos la gran cosa. Cállate la boca y da gracias a Dios porque a ti te colaron, a ti te entraron, gloria a Dios, por la gracia de Dios. Por eso la iglesia no tiene excusa de que yo no amo a fulano. No, a mí me amaron. A mí me amaron. Yo no soy mejor que nadie. A mí me amaron. Te voy a amar. Oh, gloria a Dios. A mí me unieron al cuerpo de Cristo. Y no puedo estar separado al cuerpo de Cristo. Dios va a reclamar esa gracia a los que no han sabido valorizarla. Iglesia, vamos a valorizar esto. Estamos acá porque Dios le ha placido, porque gloria a Dios. Y mira Jesús, dice, no le habló ni palabra. Y en cierta ocasión dijo, puso las cosas en claro, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Gloria a Dios. Y respondió él y dijo, no, el verso 25 dice, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Señor, socórreme. Gloria a Dios. Alguien diga, oh, gloria a Dios. Hay alguien que está tratando de abrir lo que estaba cerrado. Hay alguien que estaba tratando, gloria a Dios, de entrar en una revelación que todavía no había sido revelada. Oh, gloria a Dios. Oh, que la iglesia entienda estos misterios de unidad. Esta cosa, por si usted se turba con la palabra misterio, que Dios nos ayude a entender esto del amor. Nos ayude a entender esto de lo que es la unidad. Gloria a Dios. Esto de lo que es gracia para con nosotros. Y esta mujer, estando en un pacto, empezó a decir, Señor, socórreme. ¿Cómo dijo ella? Señor, socórreme. Señor, socórreme. Y respondió él y le dijo. Respondió él y le dijo. ¿Qué le dijo él? Me robaste el corazón. No, nada de eso. Ese, todavía no habían escrito esa canción. Me tocaste. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Ustedes no conocen, a veces no valorizamos la gracia porque no conocemos la ley. Por eso Dios tuvo que colocar este misterio en Pablo porque conocía la ley. Y él mismo, no siendo merecedor de que se le coloque este misterio para que se lo revele a los gentiles. Oh, gloria a Dios. No era digno. Pero Dios lo hizo así para que él mismo pudiera valorizar, porque dijo, yo no soy digno, porque, amado, porque el que poco se le perdona, poco ama, gloria a Dios, el que es sanado de un cáncer se mete en la iglesia, metido ahí con Dios buscando el rostro de Dios. Pero lo que pensamos que nunca matamos, que nunca robamos, que nunca estamos jugando en la iglesia. Pero todos debiéramos tener la misma actitud. Y Jesús le dijo, le respondió. Ella decía, Señor, socórreme. Y respondió, él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ay, ay, ay. Eso es un insulto. No está bien echarle los pan. Porque, diga conmigo, el pan es para los hijos. Alguien diga, el pan es para los hijos. Y si ella está buscando un milagro y Jesús habló de pan, hay un pan de milagro en esta casa. Hay un pan de prosperidad en esta casa. Hay un pan para que te sane. Hay un pan para que te libere. Hay un pan porque tú eres hijo. Hijo de un nuevo pacto con mejores promesas. Alguien debió decir un amén ahí. Si lo entendió, di un amén. Di un gloria a Dios.
Lo que Dios está haciendo en esta casa es darnos pan, dándonos pan de milagro, pan de liberación, pan de gracia. Por eso, oh gloria a Dios, salimos fortalecidos. Hay un plan que está siendo servido, que es para ti, exclusivamente para ti. Y ese pan dice, este pan no lo puedo compartir con los perrillos, porque este pan es para mi hijo. Hace rato que aquí Dios nos está dando perla. Pero la oveja la aprovechan, los puercos no. Ah, ya yo estoy en la unción de Jesús. No, no, no puedo estar ahí porque voy a ofender. Déjame bajarme un poquito. Gloria. Déjame bajarme, gloria a Dios. Dice la Biblia, no eche las perlas a qué. A los cerdos, no eche, a los cerdos no eche las perlas. Gloria a Dios. ¿Dónde están los hijos para ser adornados con perlas? Oh, gloria a Dios. Para ser adornados, para ser alimentados, para que crezcan, para que vivan la vida abundante que solamente en Cristo puede ser impartida por medio de Cristo. Alguien diga, yo voy a vivir vida abundante, voy a vivir vida larga, gloria a Dios. Voy a vivir en amor, voy a vivir en misericordia, voy a vivir unido porque a mí se me perdonó. Yo era un perrillo, ahora soy hijo. Gloria a Dios. Ahora soy hijo. Yo soy hijo. Y voy a caminar como hijo. Gloria a Dios. Y ella dijo, diga conmigo, el que insiste abre algo. El que es persistente tiene que abrir algo. Gloria a Dios. Y ella dijo, sí, Señor. Oh, gloria a Dios. Alguien diga, están revelando, le están poniendo un ojo al misterio. Está mirando algo. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Entonces respondió Jesús y dijo, oh, así no es que dice ahí. O soy yo de dramático en esta noche. Soy yo de dramático. ¿Cómo dijo? Diga conmigo, oh. Alguien tiene que poner a Jesús allá arriba, decir, oh, voy a bendecir la iglesia a tiempo de Dios. Oh, yo esperaba que Él dijera eso en su enfermedad. Oh, yo esperaba que Él hiciera eso en su crisis. Oh, yo esperaba que Él entendiera la revelación. No todo el mundo estaba entendiendo la revelación del Dios de amor. El Dios de amor estaba ya mismo, quiero revelar este misterio porque quiero abrazar a los gentiles, quiero abrazar a los dominicanos, a los de Haití, a los colombianos, a los cubanos, gloria a Dios, a los hondureños, quiero abrazar a los salvadoreños, ya quiero que se abra eso. Ah, pero usted se imagina un judío orgulloso en ese momento. Ese judío, no, ella se lo merece, porque ¿quién es ella para que venga a buscar pan? Ese pan es de nosotros. Y con mucho orgullo, ¿eh? Ese pan, esa bendición. No. Y Jesús dijo, ¿cómo dijo? Oh, mujer, grande es tu fe. Diga conmigo, tu fe te va a hacer ver cosas que ojo no vio. Ni han subido ni siquiera al corazón de hombre, ni oído han escuchado. Diga conmigo, hay una revelación que me va a hacer ver las cosas que ojos no vio, ni oído han escuchado. Gloria a Dios. Es la fe que te lleva a una revelación mayor. Oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quiera. Has visto, ha entrado por la fe en lo que todavía no se ha revelado, que va a venir, va a ser revelado por Pablo de una manera poderosa. Y dice, y su hija fue sanada desde aquella hora. Dile que está a tu lado. Tú lo que necesitas es una hora de revelación. Perdone. Tú lo que necesitas es una hora de revelación, porque esa hora de revelación va a ser lo que no se pudo hacer por año. Esa hora de revelación te va a hacer lo que el doctor está que no sabe qué hacer contigo. En esa hora de revelación, gloria a Dios, va a alcanzar lo que Dios tiene para ti. Es una hora de revelación. Es un momento de revelación. ¿Sabe? Le voy a decir algo. En estos tiempos, la gente va a venir a la iglesia por revelación. ¿Qué quiere decir esto? Que si vienen por el cuerpo no van a venir, porque el cuerpo no quiere. Si viene por otra cosa no van a venir. Van a venir por revelación. Tienen la revelación de que allí envía Jehová. Porque allí, que mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Gloria a Dios, en armonía, porque allí envía Jehová bendiciones y vida eterna, gloria a Dios. Mira, la gente diezma y ofrenda por revelación. El que no tiene esa revelación no lo hace. Por eso hay cosas que no se obligan, ni debemos obligarla. Que Dios revele en el corazón de la gente. Y entonces la gente lo hace por revelación. Yo no sé cómo esa mujer está diezmando. Mire, parte del mensaje. Hay una mujer que no está en la iglesia. Y no es cristiana, pero está mandando diezmo. Hay una revelación que le cayó como a esta mujer. Que Jesús dijo, no, tú no, para ti no es el pan. Sin embargo, ella tenía revelación para que su hija fuese sanado. Lo que necesitamos es una revelación, amado, de quiénes son, de qué es la iglesia. De quién es la iglesia. Oh, gloria a Dios. Es revelación, las cosas pasan por revelación. Te cayó un, como le ha caído a muchos de ustedes, me dicen, pastor, esto. Y así, gloria a Dios. Una vez le cayó una revelación a una hermana. Gloria a Dios. Y me dijo, yo oigo ángeles, yo estoy loca, pastor. Gloria a Dios. Y yo decía, está igual que yo, somos dos locos. A Rebeca. Gloria a Dios, yo oigo ángeles y todo tranquilo. Y al final nos miramos, tuviste la revelación, porque lo que pasó fue de ángeles. Glorioso, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Tiene que ver una revelación. Tiene que llegar. Tiene que llegar una revelación. Hay cosas que no se enseñan. Usted la puede enseñar bien elaborado, bien elaborado. Si la gente no recibe la revelación de la enseñanza, lo único que va a ver es letras. Lo único que va a entender es información. Palabras. Lo único. Pero cuando algo se te revela. Ay, cuando algo se te revela. Cuando algo se te revela. Cuando algo se te revela. Cuando, oh, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Y esta mujer por fe vio un misterio revelado. Pastor, ¿qué libro usted leyó? Que no, se me reveló esto. Se me reveló esto y lo estoy compartiendo con ustedes. Gloria a Dios. Y esta mujer vio el misterio revelado. ¿Cuál era el misterio? ¿Cuál era? Que en el propósito eterno de Dios estaban los gentiles. Estábamos nosotros. Estábamos nosotros. Aún Dios dijo, abrió un poquito la cortina, porque lo que no está revelado está tapado por cortina. Y parece que, yo no sé qué fue lo que hizo Dios, que la cortina se movió un chin y le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones, las familias de la tierra. Diga conmigo, el misterio, revelado. Alguien diga, toda la familia. La familia de Haití, la familia de África, toda la familia es toda la familia. Oh, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Y esto no es un plan de última hora de parte de Dios. No es un plan de última hora. Dios se lo dijo a Abraham. En ti serán benditas toda la familia de la tierra. No es algo que Dios, amado, Dios no improvisa. Dios no es un Dios de plan B. Usted, gloria a Dios. Si nosotros un día nos sentamos a estudiar Efesios, entendemos Génesis 1, 2 y 3. Efesios capítulo 1, 2 y 3. Hay una revelación ahí tan profunda que entendería muchas cosas y entenderíamos, ah, entonces no había un plan B. Diga conmigo el plan A. Entonces, a Pablo se le destapó este misterio. Y él no solo vio a los judíos unidos, sino que vio a los gentiles unidos con los judíos. Ay, 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 ay. Mira, regresar a Israel a Dios era un problema. Pero ahora unirlo con los gentiles era otro problema. ¿Usted está oyendo eso? Regresar a Dios, porque usted sabe que Israel se desligaba por los dioses y todo eso. Gloria a Dios. Entonces, regresar a los judíos a Dios por medio de Jesucristo y después unirnos a los gentiles cuando ellos se sentían exclusivos. Ahora, ese es uno de las polémicas en muchas congregaciones. Que no solamente hemos regresado a Dios y estamos unidos a Cristo, a Dios, gloria a Dios, sino que nosotros tenemos que unirnos. ¿Usted está oyendo? Tenemos que unirnos. Es fácil decir, no, yo amo a Dios, pero no amo al que está al lado. Ahí ya para Dios eso es que no, you lied to me. Tú me estás mintiendo. I don't believe you. No te creo. Porque de la manera que Dios nos cree es cuando amamos al prójimo. Entonces aquí hay una polémica. Dios regresa a Israel a él por medio de Cristo. Pero entonces no lo une solamente a él, sino que lo une con los gentiles. Pero esto era parte de lo que es el nuevo pacto. Tengo una noticia, agárrela. Para nosotros destronar a la maldad, debía ser por medio de la unidad y el amor. Porque hay una maldad existente que Dios está resolviendo, uniendo a su pueblo a él por medio de Cristo, pero también lo está resolviendo por medio de la unidad que está haciendo con los judíos y todos nosotros. Destronamos la maldad cuando nos amamos los unos a los otros. Cuando estamos unidos, la maldad dice, aquí se me está acabando el negocio. Aquí no se me va a vender nada, me voy. Alguien diga, aquí la maldad no puede vender nada. Aquí la maldad no va a quedar en bancarrota. Aquí la maldad agarra su maleta porque aquí no hay vida para la maldad. Ni se le da crédito, ni se le fía, ni al contado, gloria a Dios. Alguien denle un abrazo a su hermano ahí, por si hay una maldad por ahí, diga, no puedo estar aquí. No puedo estar aquí. Oh, gloria a Dios. Aleluya. No puede, no, es que es imposible, amado, es casi imposible que la maldad esté aquí, gloria a Dios. Porque mira, es que nuestra unidad y ese amor es tan poderoso, porque no es solamente una unidad entre nosotros, sino que nosotros estamos unidos en Cristo. Es una unidad donde estamos en Cristo, dentro de Cristo unidos, y somos esa unidad, forma el cuerpo de Cristo. Es poderosa la unidad. Es poderosa la unidad. La iglesia unida jamás será vencida. ¿Quién fue que dijo eso? Es un refrán, ¿verdad? ¿Cómo es? Carlos. Así es, sí, gloria a Dios. jamás será vencido. Y mire, es realidad. La iglesia que se une y se ama es una iglesia que puede cambiar su ciudad, que puede cambiarlo todo. El amor y la unidad lo cambia todo. Nosotros amándonos y el diablo retrocediendo. Porque si hay algo que odia el enemigo, es el amor y la unidad de un pueblo. Un pueblo que camina y marcha unido hace temblar a todo reino satánico. Un pueblo unido, llamado iglesia, amado, podemos decir que el reino de los cielos ha venido. El reino de los cielos ha venido. Ay, santo Dios. Diga conmigo, ya los judíos y los gentiles son cristianos. ¿Son cristianos? Son cristianos. Pero esto es fácil de decir, pero para un judío eso es algo bien incómodo. Fíjese, mire, diga conmigo, ya Pedro, lleno del Espíritu Santo y cristiano, tenía problemas con esta realidad de la unidad con los gentiles. ¿Usted oyó eso? A Pedro se le hizo difícil entender esto. Muy difícil. Entonces Dios viene y le dice, Pedro, le da un sueñito a Pedro. Y tiene un sueño y empieza a soñar con cosas que ellos no comen, los judíos no comen. Con cosas que son consideradas inmundas. Y entonces viene Dios y le dice, Pedro, le enseña todas esas cosas inmundas. Y le dice, Pedro, levántate, mata y come. Pero ¿quién era que estaba hablando? Era Dios. Quizás si venía a un humano y le decía, Pedro, levántate, mata y come, Pedro lo iba a reprender. Te reprendo. ¿Cómo tú me estás mandando a ese pecado tan grande? Aleluya. Y Pedro le dijo que no. Le dijo, no. Yo no como cosas inmundas. Nada inmundo ha entrado a mi boca. Y entonces tuvieron que decirle, Pedro, escucha esto, no, Pedro, tranquilo, déjalo nervio. Tranquilízate, Pedro, porque lo que yo he limpiado, tú no lo puedes llamar inmundo. Lo que ya yo he limpiado, tú no lo puedes llamar inmundo. Pedro, gloria a Dios, ya yo limpié, ve, levántate, mata y come, gloria a Dios. Y a veces a nosotros se nos tiene que decir lo mismo. Levanta, mata ese orgullo y ve y cómete a tu hermano. Gloria a Dios. No es que no, yo no lo paso, o pásalo, porque yo te mando que lo pase. Cómete al hermano, gloria a Dios, aleluya. Abrázalo, levántate, mata el orgullo, mata la vanagloria, mata ese espíritu de grandeza que no ha venido de mí, te dice Dios. Y reconcíliate con tu hermano, gloria a Dios. Hay gente que tendrá que matar su orgullo para poder andar en amor y en unidad. Mientras ese orgullo esté ahí, yo ni lo quiero ver, ni para allá voy a mirar. Mientras ese orgullo esté ahí, no nos podemos unirnos, porque casi el orgulloso cree que es más grande que todo el mundo. Y Dios se la sabe todo y dice, bueno, ¿quién es el más grande? Gloria a Dios. Venga a servir. El que quiere ser grande en el reino, que sea vuestro servidor. Por eso usted dice, oh, el cargo más grande es el pastor. No, pero el pastor lo está sirviendo a todos. Gloria a Dios. Y no hacer servido. Gloria a Dios. Entonces, Dios le dice, Pedro, tranquilo. Lo que yo he limpiado, no lo llames tú el mundo. Entonces, cuando usted lee la palabra, en Hechos capítulo 10, se va a dar cuenta que Pedro reconoció que el evangelio es un evangelio de paz. Léalo en su casa. Hechos capítulo 10, Pedro se dio cuenta. Ah, no, pero esto es un evangelio de paz, un evangelio de paz y de gracia. Y este evangelio de paz y de gracia está por encima del sistema de maldad. No importa cómo haya sido los efectos de la maldad, nosotros tenemos el evangelio de la paz. Tenemos el evangelio de amor, el evangelio de gracia, el evangelio de misericordia. Y Pedro tuvo que entender, esto es un evangelio de paz, no de contienda. No es que no me gustan los gentiles, no. Pedro dice, bueno, si Dios ama a los gentiles tal y como son, yo amo a los gentiles. Oh, gloria a Dios. Porque esto es un evangelio de paz. ¿Cómo va a ser que nosotros decimos, en las congregaciones se dicen que tenemos el evangelio, pero nos estamos matando uno con otro? Perdone, gloria a Dios. Qué bueno que eso no pasa aquí, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero ¿cómo decimos que somos iglesia y estamos en contienda con el pastor y contienda? No, eso no es evangelio. El evangelio no solamente se dice, el evangelio se vive. Y para vivir el evangelio hay que andar en santidad y en paz. Seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá el Señor. No vamos a decir el evangelio solamente, vamos a vivir el evangelio. Dile que está a tu lado, vive el evangelio y ámame. Mate el orgullo, gloria a Dios, y cómeme. Gloria a Dios. Ay, 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 ay. Entonces, para finalizar, Pablo cae preso. Pablo cae preso y esta revelación está profunda, que él dice, no es que cayó preso por la maldad, aunque la maldad estaba involucrada. Lo que le pasó a Pablo es que cuando a él le cayó la revelación, se convirtió en alguien que pedían por su cabeza más dinero que lo que pedían por Pablo Escobar. Se convirtió en alguien peligroso, alguien que tenía que ser detenido. La maldad, el sistema de maldad y el que gobierna la maldad se dio cuenta que había un hombre que tenía una revelación poderosa para que la salvación le alcanzara a los gentiles. Pero Pablo no miraba la maldad triunfante. Porque si tú tienes una revelación de Dios, no importa si te odian, no importa si te quieren, no importa si te aceptan, no importa si te reciben, la revelación de Dios tiene que ser dada, porque Dios será exaltado en la revelación que tú estás dando, en la revelación del evangelio. La palabra tiene que ser dada. Entonces Pablo no le importó caer preso y decía, no, yo no puedo creer que la maldad esté en Reinaldo. Yo no soy preso de la maldad. Yo soy preso de Jesucristo. Yo soy preso de Jesucristo. No de la maldad. Yo soy preso, prisionero de Jesucristo, decía Pablo. Yo soy prisionero, gloria a Dios, y es por causa de los gentiles. No culpando a los gentiles, sino por lo que él había recibido, la revelación, el misterio se había destapado. Y la maldad se dio cuenta que había un hombre de revelación. Y la revelación salvaba a los gentiles. Y como la maldad no quería que los gentiles fuesen salvos, pensaron que hiriendo al hombre de la revelación lo iba a detener. Y Pablo, gloria a Dios, en sus prisiones decía, yo no sé si era para que la maldad lo escuchara, él decía, gloria a Dios, la palabra no está presa. Ay, 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 ay. La palabra no está presa, Pablo decía, la palabra. Y decía la iglesia, le decía, iglesia, oren para que la palabra corra, para que la revelación corra. Alguien diga, ora para que la revelación no se detenga. Problema no detiene la revelación que va a salvar. Dificultad no detiene al hombre de la revelación. Porque aunque el hombre de la revelación está de rodillas, algo está en operación, algo se está moviendo. No importa, gloria a Dios, si me siento estancado, si está la revelación en acción, algo se está moviendo, algo está en operación. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. A causa de la revelación que me ha sido dada. Oh, gloria a Dios. Vale la pena. Pablo entendía, vale la pena. Por ustedes vale la pena. Que yo esté preso. Que el diablo me esté atacando. Que la maldad quiera hacer 20,000 cosas. Gloria a Dios. Yo soy prisionero de Cristo. Yo soy prisionero de Cristo. Aleluya. Yo creo que como iglesia debo entender que no se trata de un propósito personal que termina con mi muerte. ¿Usted está oyendo eso? El propósito es eterno. ¿Usted está oyendo eso? El fracaso más grande de un creyente es que él crea que el propósito de Dios es personal con él. Ahí ya, ya. No, el propósito es eterno. ¿Usted está oyendo? Porque si el propósito es personal, el día que te mueras se acabó el propósito. El propósito es eterno, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Y lo más maravilloso, póngase de pie, es que la iglesia le está dando un mensaje a los ángeles. Eso era lo que tenía a Pablo en esa revelación, que era un mensaje que se le estaba dando hasta los ángeles. Y la iglesia estaba dando a conocer a los ángeles la multiforme sabiduría de Dios. ¿Usted oyó eso? La multiforme sabiduría de Dios estaba siendo revelada por este misterio, por la iglesia. Los ángeles nos ven y están sorprendidos porque saben de dónde tú saliste y ahora eres predicador. Los ángeles ven la multiforma de Dios, de cómo te está usando. Los ángeles están sorprendidos, gloria a Dios, a ver lo que Dios está haciendo en su gracia. Porque ellos fueron testigos de lo que le pasó al maligno. Aleluya. Ellos se dieron cuenta que no hubo perdón para el maligno. Y ahora hay algo que se llama iglesia, que está revelando una multiforma. Gloria a Dios. Aleluya. Hay formas que Dios está obrando dentro de su pueblo. Que aún el mismo pueblo que está dentro critica una forma y critica otra. No, vamos a callarnos. Dios es un Dios de multiforma. Los ángeles están sorprendidos mientras nosotros criticamos lo que Dios está haciendo. Algo que no entendemos. Gloria a Dios. El tiempo ya se acabó, gloria a Dios. Efesios capítulo 3 es donde se nos enseña la multiforma de Dios hacer las cosas. Lo que los ángeles ven es un cuerpo con muchas funciones. Con muchas funciones. Ven un cuerpo que tiene un funcionamiento. Ven un cuerpo que tiene funcionamientos distintos. Pero hay una unidad en la acción que se quiere lograr de parte de Dios. Entonces la iglesia es el cuerpo de Cristo para alcanzar un objetivo. Gloria a Dios. Y es posible que nosotros como parte del cuerpo seamos el dedo meñique. Seamos lo que seamos, pero estamos en multiforma. Gloria a Dios. Hay muchas. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios, alguien, oh, gloria a Dios, quizás, gloria a Dios, es mano derecha, alguien es mano izquierda, porque lo que está haciendo la mano derecha no lo está haciendo la mano izquierda. Y si yo no puedo decir, yo, oh, gloria a Dios, la mano derecha es lo más importante. La mano derecha es, no, gloria a Dios. La mano derecha necesita la mano izquierda, gloria a Dios. Y eso es lo que están mirando los ángeles, los principados, rangos celestiales están mirando que la iglesia es una iglesia que tiene muchas funciones. Es una iglesia, gloria a Dios, con funciones distintas. Nuestras funciones no nos deben separar. Lo contrario, no deben unir. No deben unir. No deben unir. Usted imagina un buen compositor y se pone a cantar, no sabe cantar y se pone a cantar. Va a dañar la canción, es muy bonita, pero la va a... El buen compositor necesita de un buen cantante. Pero el buen cantante necesita de un buen pianista y de una buena orquesta. Así es la iglesia. Así es la iglesia. Llena de buenos compositores, llena de buenos cantantes y llena de buenos músicos. Y eso es lo que hace, lo que dice el Salmo 133. Eso es lo que hace una armonía. Salmo 133, ¿verdad? Armonía es eso. Que el cantante sepa cantar o ejerza la función del canto, pero que el músico ejerza la función de la música y que el compositor ejerza la función. Y eso es la iglesia, con un Dios de multiforme manera de hacer las cosas. Oh, gloria a Dios. Dios encerró esto para que todos nos necesitemos. Aleluya. El pie no le puede decir al ojo, no te necesito. El pie tiene que quedarse callado hasta que el ojo vea bien y el pie no tropiece. ¿Alguien oyó eso? Eso es la iglesia. Todos nos necesitamos. Todos nos necesitamos. Por eso tenemos que amarnos. Por eso tenemos que unirnos. El diablo quiere hacernos creer que porque somos ojo izquierdo somos más importantes. No, no, gloria. Mira, hay algo en el oído, no recuerdo cómo se llama. Es algo pequeño, pero si usted y yo no tenemos eso, perdemos el balance. Es pequeño, pero si no está en el oído, perdemos el balance y nos caemos porque no tenemos el balance. Oh, gloria a Dios. Así es las congregaciones. Ah, gloria a Dios. Si usted cree que esto el pastor lo va a hacer solo, usted se equivocó. Se equivocó. Vas a seguir criticando al pastor que está solo. No, no, no. Esto lo hacemos todos. Esto lo hacemos en unidad. Esto Dios lo encerró así para que cada uno de nosotros lo necesitemos. Para que nosotros digamos: este es el lugar que Dios nos ha colocado para que la gloria de Dios sea conocida. Este es el lugar donde yo estoy. No te menosprecie, porque lo que tú haces importa en la casa de Dios. Importa, iglesia, usted es importante. Por eso Dios no solamente cuando te salvó te unió a Él, sino que te unió a un local, te unió a un sitio, te llevó a un lugar, gloria a Dios, el cual nosotros identificamos que es una iglesia local, gloria a Dios, pero con propósito, porque hay una función que tenemos que ejercer, y esa función que tenemos que ejercer, tenemos que hacerlo todos, porque la maldad se unen, están unidos las maldades, están unidos, y la iglesia debe unirse, porque el trabajo que nos ha tocado en este tiempo, en un tiempo de maldad, es un trabajo donde nosotros nos levantamos amándonos los unos con los otros. Ah, dile que está a tu lado, te necesito, hermano. Dile, yo necesito a Dios, pero te necesito para lo próximo que viene. Te necesito para lo próximo que viene. Oh, gloria a Dios. Somos el cuerpo que tiene que caminar. somos el cuerpo que tiene que crecer. Somos el cuerpo que tenemos una función. El Dios de la multiforme, el Dios que lo hace como Él quiera. Somos un cuerpo unido. Marchamos unidos. Marchamos unidos. Marchamos unidos. Alguien baja. Alguien va a hacer que las tinieblas se dispersen. Alguien va a hacer que la maldad fracase. Lo vamos a hacer amándonos los unos con los otros. ¡Aleluya!
Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor.